Muchas gracias, don Fernando Muyor, por la celebración de estas cuartas jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera. Gracias especialmente a las autoridades municipales que le han ayudado a través de Cultura, al Ayuntamiento, a todas las organizaciones, empresas que han colaborado. En los tiempos que corre, la celebración de un evento como el presente no es ya solamente un esfuerzo físico de atención a todos los participantes, cosa que agradezco muchísimo, Fernando, lo gran anfitrión que eres, sino también es un esfuerzo de unir sinergias colaborativas. Y estas sinergias colaborativas, cuando se hacen en torno al conocimiento, pues la verdad es que la apuesta es todavía como más complicada. Yo sé que la gente se mueve como nunca, pues por temas como una final de fútbol o cualquier tipo de evento de carácter lúdico, festivo. Un festival de música, el conocimiento, el acceso al saber, la ciencia, está un poquito más abandonada. Así es que, repito, Fernando, muchísimas gracias por tu esfuerzo y a mí me gustaría que los que estuviéramos aquí empezáramos con un aplauso para él, no sea cosa que luego se nos olvide. Bueno, pues lo que os voy a contar yo es la historia de mi doctorado en clave un poco metodología científica. He de decir que el doctorado que realicé para la Universidad de Valencia consta aproximadamente unas 1.200 páginas con una amplia bibliografía y que las veces que me he tomado la molestia de contarlo públicamente, pues, hombre, no es que os quiera asustar, pero es que son 3 horas. Entonces, con unos 40-50 minutos que tenemos, como comprenderéis, pues no voy a hacer esa recensión profunda y creo que nos vamos a quedar con un poco cómo he planteado el estudio metodológico de la pieza, que creo que es lo más interesante. Bueno, sabéis que los investigadores, una de las primeras cosas que hacemos es el estado de la cuestión. Esto es muy francés, l'état de la question. Y si lo tuviera que especificar de forma clara, diría que el estado de la cuestión es saber qué se ha dicho del Santo Cáliz o del Santo Grial, quién lo ha dicho y, lo más importante, con qué autoridad. Cuando me refiero a autoridad, recojo las palabras del anterior ponente. Cuando alguien paga a un panfletista que no pasa ningún tipo de filtro científico, eso dicho, como decía Goebbels, repetido 1.000 veces, se convierte en una verdad. Por lo tanto, el estado de la cuestión de la novela del Santo Grial o de la novela griálica, pues muchos de los refritos pseudocientíficos auspiciados al margen totalmente de lo que es una valoración académica o un resultado por pares, que esto significa que un tercero te lo valida y ve qué tipo de fuentes has tratado y de qué solvencia, pues la verdad es que se ha escrito mucho, pero honestamente para lo que era mi doctorado, pues no sé, con todo el cariño del mundo, no me servía, por ejemplo, el artículo de, y lo quiero mucho, de Fran Contreras, que por cierto es un artículo brutal, que hizo sobre el Santo Cáliz auspiciado por el tema de la National Geographic. Está muy bien como divulgación, ¿vale? Pero yo tenía que hacer ciencia. Entonces, a los que queráis acercaros al Santo Cáliz con cierto, ¿cómo lo diría yo? Con cierto tema o con cierto espíritu investigador. Hay 2 tesis fundamentales, aportes desde la historia del arte al turismo cultural, el Santo Cáliz de Valencia como eje del relato turístico que sustenta el camino del Santo Grial en el siglo XXI, mi tesis doctoral, y las reliquias de la capilla en la Corona de Aragón y el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, una tesis maravillosa para entender lo que son los reyes en el medievo y sobre todo las reliquias, de la doctora Catalina Martí Lloris. Yo esta tesis de doña Catalina yo la recomiendo que la lea Tokiski con cariño, o sea, todas las personas que de verdad quieran hablar del medievo y del valor de una reliquia y de lo que significaba, si quieren saber lo que pasaba de verdad, tienen que acudir a esta fuente. A partir de ahí, pues diré que mi tesis de alguna manera era demostrar la tradición cristiana. Demostrar la tradición cristiana significa que si nuestros hermanos mayores, los hebreos, tienen una tradición oral milenaria y nosotros somos judeocristianos, que una tradición dentro del mundo cristiano tenga más o menos una durabilidad de 1700 años, pues la verdad es que significa más bien poco comparado con la tradición oral hebrea que en época de Jesús, ellos iban por el año 3000, todavía estaban codificando su Tanaj, su Torá, sus textos más ortodoxos en el sentido religioso, los estaban aún codificando. Se nutrían todavía de tradición oral. Esto ocurre con todas y cada una de las sociedades que existen actualmente en el Amazonia. El tema del documento es un tema muy decimonónico. Esta gente que dice, es que si no está el documento no se demuestra. Claro, si vas a una tribu amazona y le pides sus documentos escritos de que ellos son una sociedad y tienen unas tradiciones, que es que como no tienen documentos, no tienen tradiciones. Pues un poco la historia del Santo Cáliz ocurre así. Hay muchísima gente que como considera que no hay documentos del siglo III, que luego voy a explicar que sí que hay, pues el Santo Cáliz es un constructo medieval, es un invento medieval. Y esto es un error basado, en como estoy diciendo, en un concepto de partida. Si tú partes de que tu investigación científica es documental, y no vas a trabajar absolutamente nada que no sea el documento, pues evidentemente hay un momento que la historia se para y lo que es atrevido o directamente ignorante, es decir, que como antes no hay documento, el objeto no existe. Esta tradición arranca en Jerusalén, siglo I, la última cena. Jesús está haciendo una Pesaj, una Pascua hebrea, y la Pesaj hebrea es una Pascua, es una fiesta, es una celebración en familia con un ritual muy específico. Es una fiesta de liberación. El pueblo hebreo se prepara exquisitamente para esta celebración. Limpian la casa de Jamez, kosherizan absolutamente todo. Kosherizar significa purificar. Todo está pactado, hasta incluso el tipo de animal que van a sacrificar en el templo. No vale cualquier animal, tiene que ser un cordero, y no vale cualquier cordero de los que puedan tener en el corral, sino que tiene que ser un primigenio o un primogénito. Y así un largo etcétera de cosas que cosifican continuamente lo que es esta celebración. ¿Qué ocurre? Que Jesús en esa celebración hace algo extraordinario. En aquella época la sangre solamente era de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que si ahora hay mataderos y lugares específicos para destripar y trocear a los animales, hace 2000 años ese lugar específico en Pascua era el Templo de Jerusalén. Porque esa ofrenda a Dios acababa con ese animal sacrificado y la sangre, los levitas con extremado cuidado, casi de mano en mano, se la pasaban unos a otros para introducirla dentro del templo. Eso era tan sagrado que ni siquiera era ojos vista de los hebreos que se congregaban para llevar allí a su animal. Entonces, imaginaos la escena en ese gran templo. Todas las familias llevaban un animal, lo sacrificaban, dejaban la sangre, volvían a sus casas. Pues imaginaos a Jesús, que era considerado un rabino, un maestro hebreo, que en una de las bendiciones, que son cuatro, y se refieren esas bendiciones principalmente a la salida del pueblo de Egipto, esa salida que se tuvo que hacer con Moisés por la noche, que eran perseguidos. El hombre más poderoso que había en ese momento sobre la faz de la tierra conocida, que era el faraón, había dicho a todos sus vecinos: si encontráis al pueblo hebreo, aniquilarlo, matarlo. Moisés estuvo 40 años escondido en el desierto. Nosotros contamos que estuvo divagando. Hay gente incluso que se atreve a decir que estaba hasta perdido. Pero no, estaba escondido esperando que los hebreos, generación tras generación tras generación, fueran en número suficiente como para poder entrar en Canaán, su tierra prometida, y poder ubicar allí su espacio. Entonces, claro, esa celebración era tan importante para los hebreos que no permitían que nada gentil estuviera ese día en sus casas. Si tenían personal, le daban vacaciones. Ni un solo objeto gentil estaba en su mesa, porque era impurificado, porque no podían tocar ni abrazar ni acercarse a nada gentil en Pascua, porque eso les hacía no poder cumplir la Pascua. Y recordemos que en esa época especialmente los hebreos se acercan a Dios por cumplir la Mishna, que son los mandamientos. Los hebreos se acercan a Dios por cumplir las leyes. Y entonces, si hay que cumplir la ley, no es algo negociable, no es como el cristianismo que te dice directamente lo que es nuestra cosmovisión, que si no cumples una ley, te confiesas, haces acto de contrición y aquí no ha pasado nada. Ese tipo de negociación no existe con nuestros hermanos mayores, los hebreos. Entonces, quiero que entendáis la Pascua, lo importante que era mantener esas leyes, cumplir esos rituales, porque eran los que de verdad hacían que el pueblo hebreo estuviera en comunión con su Dios o con Yahvé. Bueno, pues si hemos dicho que la sangre solamente era de Dios, imaginaros Jesús cuando coge una de esas copas y está dando gracias porque Dios nos sacaste de Egipto, Dios nos liberaste de Egipto, Dios, nos guardaste de nuestro enemigo, nos ocultaste en el desierto y pudimos salir. Dios, nos elegiste como pueblo. Pues imaginaos que en una de esas bendiciones dice a sus amigos: bendito seas, Señor, este vino, fruto de la vid, de la tierra y del trabajo del hombre. Tomad este vino, porque es mi sangre. Yo creo que en ese momento se haría un silencio en la mesa como el que tengo yo ahora. Que Jesús diera su sangre a las personas que estaban allí congregadas, simbólicamente era elevarlos a la categoría de dioses. Porque la sangre solo era de Dios. Si además nuestros hermanos mayores, los hebreos, consideran que en su sangre va su alma, y el alma es inmortal, no perece, y el alma es de Dios, todavía ese gesto, esa voluntad, esa intencionalidad de Jesús era más pregnante. E incluso cuando Jesús dijo, haced esto en memoria mía, pues indudablemente estaba dando como una especie de testamento oral, como si queréis acordaros de mí, pues ahora diríamos, mira este vídeo, escucha este podcast, te he dejado una foto. Jesús lo que dejó fue un ritual, porque él era hebreo y evidentemente el idioma y la cosmovisión del momento era ese. Entonces, esa copa, como tal, se nombra en una de las fuentes primigenias más importantes que tenemos los investigadores, que es el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esta copa, en concreto, se nombra en tres de los evangelios: San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y además esa copa forma parte de uno de los elementos, igual que el cordero es irrenunciable para la Pascua, de si no se come cordero no tiene sentido la Pascua, si no se brinda con una copa de bendición tampoco tiene sentido la Pascua. Esa copa de bendición es la que la tradición oral dice que salió desde Jerusalén en el siglo I y se fue hasta Roma. Se fue probablemente con San Pedro y con algunos de los cristianos que a partir del año 37 aproximadamente, cuando San Sebastián es apedreado públicamente y acusado de ser mesiánico o hereje o blasfemo, pone en peligro a toda la pequeña comunidad hebrea que considera que Jesús es un asiaj. Y entonces, como los hebreos estaban muy acostumbrados a esas diásporas producidas prácticamente desde 500 años antes por el tema de invasiones y demás, pues habían comunidades hebreas por todo el Mediterráneo. En Hispania se supone que desde el siglo I y sobre todo en el siglo III es evidente que tenemos esas comunidades hebreas. Y entonces ese recuerdo de Jesús pues implica una serie de rituales muy concretos. Y como he dicho, que estamos dentro de una cosmovisión hebrea en este periodo de la historia del cristianismo, que a mí me gusta llamarlo paleocristianismo, pues el tema ritualístico, repito, no se negocia. Si Jesús celebra una Pascua y hace una serie de rituales y en esa Pascua ocurre una serie de cosas, pues eso se va como trasladando de aquí, de Jerusalén a Roma. Y en Roma, pues como todos sabéis, no ser politeísta y no adorar al César o al emperador públicamente como si fuera un dios era motivo para quitarte el título de ciudadano de Roma, en este caso. Quitarte el título de ciudadano de Roma implicaba muchas cosas. La primera de todas era desposeerte de todo lo que tenías materialmente hablando. ¿Qué ocurre? Que Valeriano, en el siglo III, estamos hablando del 258, hace una de las grandes persecuciones, que ya la había hecho Nerón y compañía, no sé si es la novena o la séptima, disculpadme este dato, que no lo diga puntualizado, pues es una persecución en donde, sin duda alguna, va por los caudales que tienen los cristianos, pero no por que tuvieran tesoros, sino por el tema que os acabo de decir. Aquellas personas que en la clandestinidad, siendo romanas o patricias, tenían posesiones, pues una de las maneras más fáciles de quitárselo todo era acusarlo de cristiano y ya está. En esa persecución, en Roma ocurre algo brutal. Y es que hay un personaje un poco que pone freno a todo esto y ahora hablaré de él, porque este personaje es de origen hispano. Y entonces aquí tenemos que sacar pecho, porque este señor, que era de Osca, que ahora me referiré a él, decide en una maniobra, igual que de Jerusalén en su día había salido un grupo de cristianos con esta reliquia y San Pedro hacia Roma para ponerse a salvo, pues decide hacer una operación de salvamento muy parecida. Y es, vamos a coger esta sagrada reliquia y la vamos a mandar a aquel lugar de Hispania, que sé que hay una comunidad paleocristiana que va a aceptar esto y además nos van a proteger. Así tenemos que esta reliquia viajera sucesivamente viaja en tiempos de guerra a otros lugares para ponerse a salvo. 711, batalla de Guadalete, la invasión sarracena, los obispos de Zaragoza y Huesca se refugian en el Pirineos. Allí, evidentemente, están de forma itinerante. Sabéis que en época de guerra, quien se queda en un sitio y lo localizan, lo siguiente que hacen es ir a arrasar ese lugar y a saquearlo. Esa itinerancia queda recogida en San Adrián de Sásabe, en diferentes lugares, y finalmente un rey poderoso decide hacer un canje, traerse esa sagrada reliquia a su capital. Zaragoza era la capital de la Corona de Aragón y posteriormente su sucesor, Alfonso el Magnánimo, que traslada la capital de Zaragoza a Valencia, y de repente Valencia es la capital del Reino de los Reinos, capital del Reino de Valencia, capital del Reino de Aragón, capital del Reino de Nápoles, capital del Reino de Sicilia, capital del Reino de Mallorca, capital de los condados catalanes. Pues evidentemente en esa gran capital deposita todo su relicario. Y así, en este mapa que tenéis aquí delante de vosotros, que podríamos llamar el mapa del tesoro, se intuye que hay lugares muy especiales, entre ellos Nápoles, porque precisamente este rey Alfonso el Magnánimo, cuando abandona Valencia y se va a Nápoles, esa decoración que realiza en el Castillo Nuevo, en el Maggiore Gioino, actualmente, cuando vas y te la explican, hay una cantidad de simbología artúrica relacionada con lo que es el Grial, tan exageradamente profusa hasta el punto de que el Siti Perillós, que es aquel lugar en la mesa redonda donde solo se podía sentar aquel personaje que había encontrado el Santo Grial, él se autorrepresenta como ese rey, porque está convencido que el Santo Grial es la pieza que está en Valencia. Y actualmente, cuando vas al Maggiore Gioino y preguntan los guías y demás, ¿dove il Santo Griale? Pues la gente contesta, pues no lo sé, no existe. Ellos dicen, en Valencia. Y sacan una pintura de Juan de Juanes y explican parte de esta historia que os estoy contando aquí ahora. El personaje hispano que da vida a todo esto es San Lorenzo. San Lorenzo es el archidiácono de Roma en el año 258. El archidiácono era la persona que sustituía al obispo de Roma. Estamos hablando de que en este momento la palabra papa no existe. Es un constructo del siglo IV y la cabeza visible del paleocristianismo era el obispo de Roma. De hecho, el Papa actualmente ostenta también el título de obispo de Roma. Bueno, pues el obispo de Roma, que es San Sixto II, es cogido infraganti por una redada de Valeriano con 6 de sus diáconos. Y el único diácono que está a salvo y que no es llevado preso es precisamente Lorenzo. Todo esto se cuenta en la leyenda dorada. La leyenda dorada es una vida hagiográfica de santos que el obispo de Génova en el siglo XIII tiene múltiples nombres. Yo lo llamo Jacobo de la Vorágine, pero también se le llama Santiago de la Vorágine o Jacopo di la Vorágine. Bueno, pues este obispo en el siglo XIII recoge una cantidad de vidas de santos que precisamente esto que estoy contando ahora, pues él lo narra. Entonces, para mí lo verdaderamente interesante era encontrar documentos anteriores al siglo XIII que hablaran de esta misma leyenda y que fueran de reconocida solvencia. ¿Por qué? Porque si yo situaba mi estado de la cuestión en el siglo XIII y no encontraba antes absolutamente nada, yo podía pensar como investigadora que efectivamente esto era un constructo del siglo XIII y no había absolutamente nada, ni vestigio, ni pintura, ni mosaico, ni bajorrelieve. No había ningún otro tipo de documento. Tener en cuenta que yo, como historiadora del arte, a diferencia de los paleógrafos, para mí el documento es el propio objeto, ¿vale? Y todo aquello que está relacionado con la iconografía a través de la pintura, los bajorrelieves, los frescos de las catacumbas, etcétera, etcétera. Entonces dije, pues, bueno, la historia está clara. Lorenzo le pide a Sixto, por favor, esto lo pone en la leyenda dorada, por favor, padre, lléveme con usted. Y el cura, en esto, el obispo de Roma, mejor dicho, se gira y le dice, a ver, hijo, no te puedes venir conmigo porque nos van a matar. Reparte y distribuye los tesoros de la iglesia entre los más pobres. Y Valeriano, que es el emperador, sabiendo que Lorenzo está vivo, lo manda a llamar. Y Lorenzo le pide 3 días. Y en esos 3 días que cuenta la leyenda dorada, él pone a salvo a un grupo de cristianos y a esta sagrada reliquia rumbo a Hispania. Y lo hace a través de una de las dos formas que se viajaba en aquel entonces. El concepto viaje es un concepto ultramoderno. Es como la palabra turista. Decir que en el siglo XII se hacía turismo, hago un silencio porque ya me entendéis. Solamente se viajaba por 2 motivos en aquella época. Bien, comercio, caravana comercial, bien, soldados que de un lugar a otro del imperio tenían que mantener las fronteras o hacer alguna misión concreta. La historia cuenta que se fueron con un grupo de soldados. A los 3 días, Valeriano está esperando a San Lorenzo en su palacio y San Lorenzo se dedica a recoger a las personas tullidas, desamparadas, enfermas. Y delante del palacio le dice: estos son los tesoros de la iglesia, la vida que da vida a nuestra vida. Valeriano se enfada tanto que manda a torturar de una manera extremadamente cruel a San Lorenzo. No solo quemándolo en una parrilla, sino además realizándole cortes y demás para que el sufrimiento fuera más exagerado. De ahí que San Lorenzo, cuando sale en las imágenes, al lado de él aparezca una palma en símbolo de martirio y aparezca siempre con una parrilla, que fue supuestamente la forma en que lo quemaron vivo. No había otra. Yo tenía que ir a la Basílica de San Lorenzo extramuros o la Basílica al Verano, que es donde está San Lorenzo enterrado, y averiguar qué era lo que había allí. La sorpresa es que este es el estado de la basílica después de los bombardeos de los norteamericanos. Con lo cual, todo lo que podía quedar allí pues estaba un poco entredicho. Y como os he comentado, yo buscaba el documento anterior al siglo XIII, que de alguna manera me pudiera confirmar que Lorenzo, como diácono, custodiaba los tesoros de la iglesia y los repartió. Y tras investigar muchísimo, descubrí un trocito de muro anterior a la leyenda dorada, a Jacobo de la Vorágine, que a su vez se nutría de el único arco que no había sido destruido en el bombardeo de los norteamericanos, que era justo el arco que quedaba entre el altar mayor, que es un altar sobrelevado de escaleras, y el cuerpo de la basílica central. En ese arco, por la parte a donde da el altar mayor, que no es la parte pública que veríamos todos, está justo San Lorenzo representado en el siglo IV con lo mismo en latín que figura en este trocito de libro, que significa distribuye a los pobres. En Historia del Arte esto es un documento. Teníamos la leyenda de San Lorenzo probada como un hombre que en el siglo IV ya se decía que aquello que quedaba reflejado por escrito en el siglo XIII de alguna manera se correspondía. Es muy curioso porque cuando me acerqué, hablé con el padre Pietro, que era el encargado, ahora ya no es porque está ya muy mayor, y le regalé, como no podía ser de otra manera, un libro de don Antonio Beltrán, que es el investigador que en los años 60 de alguna manera pone un poco de orden en lo que es el concepto historiográfico del Santo Cáliz y ya explica que la copa superior, la parte de arriba, es una copa finamente tallada y pulida y que sin duda alguna pues pertenece a esa época en la que Jesús pues realizó esta memoria que os he explicado. Es muy bonito porque en San Lorenzo es de Huesca y en Huesca hay una asociación de amigos de San Lorenzo que ahora mismo la Asociación Cultural Camino del Santo Grial también estamos de alguna manera promocionando porque San Lorenzo es el santo más querido en Italia. En el siglo XVI tenía nada más y nada menos que 16 o sí, entre 16 y 20 iglesias en toda Roma. Y esta internacionalización de San Lorenzo, pues de alguna manera es muy bonita porque remita a Hispania. Y como he dicho antes a nuestros compañeros, es hora de que los investigadores tengamos orgullo de estas personas que nos han antecedido a lo largo de la historia y que han hecho cosas realmente nobles y buenas y han quedado en la memoria colectiva de todos. Pues como os he explicado, para mí el documento principal es el Santo Cáliz. Y llegados a este punto de que pues la figura de San Lorenzo quedaba probada de que había existido y de que habían documentos varios que antecedían con muchísimos siglos a esta leyenda dorada, me centré en lo que era la copa. Y para ello me fui al Museo de Israel, porque en el Museo de Israel está uno de los eruditos más importantes que estudian los elementos pétreos y sobre todo las copas. Me refiero al doctor Jonathan Alder de la Universidad de Ariel, que es especialista en arqueología halaca, hebrea y en el ritual de la ley. Y yo me reuní con él porque le dije, tenemos en Valencia una copa que por sus características puedo demostrar que es una copa hebrea, sin duda alguna, del siglo I o II antes de Cristo. Y cuando le dije esto me dijo, ¿dónde está la excavación? Vamos todos para allá. Y dije, no. Es una copa que tenemos custodiada desde hace 17 siglos en Hispania. Y en concreto, desde 1437 en la Catedral de Valencia. Ahora, cuando os explique el método con el que llegamos a esta conclusión, lo entenderéis. Jonathan sabe que tenemos la única copa hebrea de bendición de hace más de 2.000 años, que en realidad pertenece a una familia hebrea que si su linaje continúa en la tierra, es su legítima dueña. Las investigaciones no quedaban ahí. Tenía que hablar también con la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, porque el Santo Cáliz tiene una inscripción muy concreta, y yo estaba convencida a través de los estudios de Oñate que ya en 1952 este canónigo y doctor había propuesto, yo estaba convencida de que la lengua con la que se tenía que leer esta copa debía de ser hebrea y como no, pues tenía que tener alguna traza árabe. Y me fui a hablar con el doctor Emili Puech, que es doctor, y con Fray José Francisco Barbas. Fray Jorge es mexicano, con el doctor Emili hablaba en francés, y el doctor Emili fue realmente cariñoso, porque al principio no quería reunirse conmigo, porque yo le dije que iba a hablar del Santo Grial. Y entonces, Fray Jorge fue un poco el que insistió a su colega y, bueno, pues a través de cartas del Departamento de Historia del Arte, e incluso una carta creo que de mi decana de la universidad, que de alguna manera ponía blanco sobre negro y que no era ninguna friki, con cariño lo digo, que a veces también lo soy. Pues luego el doctor Puech me dijo que es que todos los años van un par de personas vestidas de Indiana Jones y le piden hacerse una fotografía con él en la Escuela Arqueológica de Jerusalén. Y entonces él no sabía si yo iba a venir vestida de Lara Croft y íbamos a hacer el mismo paripé. Pero no, como veis, luego se dio cuenta de que el tema iba en serio, de que queríamos poner luz en esta reliquia y de que indudablemente era un punto de mi investigación doctoral y que él iba a apoyar aquello que yo estaba diciendo con solvencia académica. Como no podía ser de otra manera, también acudimos a la custodia de Tierra Santa, a la orden de los franciscanos. Y allí, Fray David Grenier, el secretario general de Tierra Santa, pues también me dejó acceso a todos los documentos que estaban allí y que podían indicar claramente las fechas en que el Santo Cáliz, pues, con toda... Es. Dice que es una calcedonia, con toda seguridad, pero no sabe si es una cornalina, una sardónice, un ágata... No sabe, con las técnicas de 1960, exactamente de qué copa se trata. Y esto es muy importante. Es muy importante porque sí que data la pieza en el siglo I-II a.C., cosa que el doctor Jonathan Adler me lo confirma, ¿vale? Por el tipo de tallado, que eso es muy importante, pero tiene incógnitas. Y aquí es cuando empezamos a trabajar sobre un tema que es fundamental. Antes os he comentado que la Pascua judía sí o sí se realiza con una ritualística que es totalmente innegociable. Y una de esas o de esos preceptos es precisamente la cantidad de vino que se tiene que beber. No hay Pascua hebrea que no se celebre sin un mínimo de vino que entra a través del brindis de todas las personas que están celebrando esa Pascua. Esa mínima cantidad de vino es un revit, que son 83 centilitros. Yo decido hacer un análisis volumétrico de este revit dentro de lo que sería la copa. Y a través del análisis volumétrico, el resultado que sale es indudable. ¿Por qué? Pues porque ese análisis volumétrico me dice que la copa que tenemos aquí, que es esta reproducción que veis, tiene exactamente 2 revits y medio, con una altura de 4 dedos. 4 dedos es una medida que sale en la Torá hebrea, que sería nuestro Antiguo Testamento, en, por ejemplo, cómo se mide el Templo de Salomón. El friso tiene que tener 4 dedos, medio palmo hebreo. Tenemos que la altura es de medio palmo hebreo, tenemos que la capacidad es de 2 rebits y medio, y curiosamente, cuando cualquiera de nosotros quiere probar un líquido y quiere una cantidad mínima, pues solemos decir, ponme 2 dedos de vino, 2 dedos de agua, 2 dedos, no 1, 2, o 1 dedito, 2. Estos 2 dedos, curiosamente aplicados a esta copa, es justo 1 rebit. Y como la copa es traslúcida, cuando te sirves la copa, puedes así al trasluz ver perfectamente qué cantidad de vino te has puesto. Por volumetría, que es un análisis que se puede hacer en cualquier parte del mundo sobre la copa y siempre va a dar el mismo resultado, tenemos que la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia es un kos kidush, en hebreo. Es una verdadera copa de bendición. Si además analizamos sus propiedades como piedra, tenemos que actualmente, por las propiedades ópticas, y digo actualmente y propiedades ópticas porque las propiedades ópticas se estudian en el siglo XIX, sobre todo a través de las teorías de Maxwell. Anteriormente, y estamos hablando de hace 2000 años, no hay ni propiedades ópticas ni teorías refractivas. Luego, hoy sí que sabemos que la copa es un ágata sardius, yo diría, más que sardónice. Pero también tengo que decir que, aunque hoy sabemos que esa copa es un ágata, cuando estudiamos cómo se tallaban hace 2000 años las copas de ágata, resulta que por su apariencia, fijaros, esto es una verdadera copa de ágata. Pero esta copa de ágata no se parece al Santo Cáliz. El Santo Cáliz no muestra esos ojos. Esto es una pista fundamental para entender que, aunque hoy sabemos que esa copa es de ágata, en la antigüedad no fue tratada así. Si no fue tratada como un ágata, estamos frente a una copa que en la antigüedad, ese tipo de piedra, era otra cosa. ¿Cómo sabíamos esa otra cosa que podía ser? Pues el primer estudio lapidario que existe en el mundo está en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y es precisamente cuando se cuenta cómo eran los pectorales de los sumos sacerdotes en el Templo de Jerusalén. Y en esos pectorales existían 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, Rubén, Manasés, Benjamín. Y cada una de esas tribus tenía una piedra asignada. Qué curioso que cuando empiezo a estudiar y a hacer pruebas comparativas y a estudiar la piedra del ágata, cómo podía ser trasladada con otro tipo de luces, se empiezan a producir pistas. Una de esas pistas es que la fuente lumínica del siglo II antes de Cristo o del siglo I, evidentemente no era la fuente lumínica de ahora. Luz de torcha, luz de vela, luz de luna o luz de sol. Si sometemos el ágata a esas 4 fuentes lumínicas, supuestamente no. Si la sometemos cualquiera de nosotros, el ágata cambia de color. Si la vemos al trasluz del sol, al trasluz de una vela o al trasluz de una torcha, el ágata se vuelve de color rojo. Qué curioso que justo el sardius, el odem en hebreo, es del mismo color que el ágata. Pero no visto con una luz frontal como lo estamos viendo ahora, que es una luz de laboratorio, sino que si yo cojo el ágata y el sardius y lo someto a un estudio lumínico a través de lo que son las fuentes naturales, tienen el mismo color. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues porque el ágata, que en realidad fue cortada como un sardius, o sea, la copa de bendición del Santo Cáliz, si la viera un hebreo diría que es Odem. El significado del Odem para un hebreo de hace 2000 años, por linaje, significa que esa copa de bendición familiar pertenece a la tribu de Judá. Qué curioso que el linaje de Jesús, viniendo de la casa de David, pertenezca a la tribu de Judá. Y en la cosmovisión hebrea, ese Sardius, nada más y nada menos que significa la regla del amor. El ágata pertenece a la tribu de Manasés y significa luz. El Odem, el Sardius, pertenece a la tribu de Judá y significa la regla del amor. Quienes conocemos los evangelios sabemos que Mateo, Marcos, Lucas y Juan todos se refieren a la cena de Pascua. Mateo, Marcos y Lucas hablan de una copa, de un objeto. Pero San Juan no habla de un objeto. San Juan habla de que Jesús en esa Pascua nos regala el mensaje más importante, que es nada más y nada menos que el amor. Amaos unos a otros, pero primero amaos a vosotros mismos. Esta regla del amor es precisamente lo que representaba la copa en su estado más primigenio. Qué curioso que linaje y mensaje el día de Pascua se concentre única y exclusivamente en la única copa de bendición familiar que existe en todo el orbe, que se encuentra en la Catedral de Valencia y que se llama Santo Cáliz. Como os he explicado antes, mi tesis doctoral es muy larga. Os he explicado solo esta primera parte, pero considero que el análisis científico de la volumetría y de las propiedades físicas de la piedra hablan por sí solos. Así es que me queda daros las gracias por vuestra amable atención y deciros que estoy a vuestra disposición para cualquier cuestión que queráis darme. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.